Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El periodismo independiente está bajo extrema presión en Cuba, afirman comunicadores desde la isla en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta preocupación por la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Manifestantes que protestaron en La Habana el año pasado por los apagones siguen a la espera de juicio. Asegura Washington que el historial de atroces abusos a los derechos humanos mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Estados Unidos continuará aceptando migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con parol humanitario después del 11 de mayo. Y Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con drones, Kiev lo niega y advierte sobre posible ataque ruso a gran escala.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:01. Hoy es miércoles 3 de mayo de este año 2023 y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente al micrófono, Ariane González. Vamos a comenzar con informaciones que nos llegan desde la isla. A pesar del impacto que ha sufrido el periodismo independiente dentro de Cuba, muchos cubanos han servido del medio para denunciar y dar a conocer hechos relevantes. Periodistas dentro de la isla así lo expresan en un reporte preparado por Ibe Pacheco.
El éxodo masivo de cubanos en los últimos dos años ha impactado drásticamente al periodismo independiente dentro de la isla, según afirmó desde La Habana a Radio Martí la comunicadora Yania Suárez este 3 de mayo, en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Casi todo el mundo se ha ido por la situación del país. Los muchachos jóvenes que estaban comenzando, graduados de la facultad, se estaban interesando por los medios independientes y alternativos. Y estaban accediendo a ellos y estaban haciendo cosas interesantes, estaban haciendo periodismo de investigación, estaban haciendo cosas serias, pero la presión del aparato represivo ha sido demasiado fuerte y, como todos sabemos, muchos han decidido apartarse de este camino. La mayoría se han ido, pero incluso otros se han apartado.
En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señala que en el caso de Cuba, la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años.
Estamos efectivamente golpeados por lo mismo que ha golpeado a todo el país, que es el éxodo de cubanos. En el caso del periodismo independiente, el éxodo de profesionales. Casi todo el mundo se ha ido.
Sin embargo, la colaboradora de Diario de Cuba prefiere apostar por el optimismo. Así lo expresó.
Siempre me gusta ver la partecita del vaso que tiene un poco de agua. Y en ese sentido podemos decir que hemos ganado, o sea, la experiencia que hemos acumulado y el profesionalismo que hemos acumulado, sí hay, o sea, no vamos a descender a hacer un periodismo barato, ¿no?
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, señaló que mientras el periodismo independiente está en una fase de presión extrema y resistencia, el auge de las redes sociales ha activado el periodismo ciudadano.
El auge del uso de las redes sociales dentro de Cuba, de Facebook sobre todo, hace que nunca antes haya habido tantos ciudadanos que sin las herramientas técnicas adecuadas, sin las habilidades adecuadas, inclusive sin proponérselo, estén haciendo algo parecido, muy parecido al periodismo ciudadano. No solo opinando, sino también publicando hechos, publicando imágenes, denunciando situaciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa está manifestando su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó de muy negativo la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica.
Lamentablemente negativo. No lo podemos comparar al año pasado porque fue también muy desfavorable y diría que mantenemos una inercia de los últimos años donde todo va empeorando, porque también vamos notando en todo el continente que hay gobiernos que se van volviendo un poco peores, agregaría la palabra más autoritarios.
Hay visos de tragedia para la democracia en el continente americano debido al irrespeto a las libertades de prensa y expresión que corroe los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza de una vida digna, señaló la CIP durante la reunión continental.
Estamos llenos de problemas y parece que se van multiplicando. En muchos casos, en muchos gobiernos se van mimetizando, contagiando unos a otros con tipo de legislaciones que están coartando la libertad de prensa.
El panorama en Nicaragua y Venezuela sigue siendo el mismo, muy complejo, dijo Trotti. En el caso de Cuba, las autoridades reprimen, censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión. El reportero independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple una condena de 5 años, agregó Trotti.
Lamentablemente el gobierno sigue haciendo que la gente se tenga que ir, cerrando espacios independientes, esa es la forma de hacerlo, no hace falta que cierren un medio, sino echar a los periodistas. Y por otro lado el gobierno también le mantiene la presión de prohibición de salir del país a otros 9 periodistas. Así que bueno, el gobierno de Cuba siempre, lamentablemente, la palabra que voy a utilizar, lo pongo entre comillas porque es un adjetivo calificativo que no se lo pondría a ningún autoritario, pero es muy inteligente en censurar, para el mal. Ha sido siempre muy inteligente para causar males, ¿no? Sobre todo en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, que son los temas que nos competen.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dentro de la isla, familiares de presos políticos están denunciando amenazas y otras presiones para que no denuncien los maltratos que sufren los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J y sus familiares. Este martes, en hora de la mañana, fue detenida la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, saliendo del hogar de Marta Beatriz Roque Cabello en la capital, cuando intentaba regresar a su casa en Carlos Rojas, en Matanzas. Llevada primero para la estación de Aguilera y luego para La Lisa, donde fue interrogada y amenazada.
Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste es cuando me amenazan con mi hija de que sí se iba a sufrir las consecuencias de mi salto, que así sí le podía pasar cualquier cosa en la prisión. Ellos no quieren que yo publique nada. Tengo prohibido ir a casa de Marta Beatriz ni a La Habana. Y me sacan y me dejan en una carretera desolada. 6:35 de la tarde pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, 11:00 de la noche.
Mientras que María Celia Aguilera ha alertado hoy que su hijo, Luis Armando Cruz Aguilera, ha sido trasladado para un destacamento con reos de alta peligrosidad en el Combinado del Este.
Son presos que tienen echado hasta 60 años, porque dice que lo pusieron como líder.
Y sobre la situación que pesa sobre ella mañana en la unidad del Capri, nos dijo:
yo tomé la decisión que no voy a ninguna parte. Si quieren conversar conmigo, que vengan aquí.
También Nelson Laborino, preso desde el 11J, acusado de desacato por oficiales de la unidad de la PNR de Nueva Gerona, donde acudió a conocer la situación de su hijo, uno de los manifestantes, está en precarias condiciones y aislado en la prisión del Guayabo, informa Jairo Laborí.
Mi papá lo han aislado totalmente. En estos momentos está padeciendo de la presión. Tiene problemas también con la asistencia médica. Solo le rogamos a Dios que pueda mantenerse con vida ahí. Está en manos de ellos.
Y se suma a la situación de Ubaldo Herrera Hernández, también preso del 11J en La Habana, quien ha sido revocado y enviado a prisión cerrada luego de haber sido provocado por un preso en el campamento Toledo 1. Informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores.
Un peligroso recluso común, la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más informaciones que nos llegan desde Cuba. El manifestante William Álvarez Valdés lleva recluido 7 meses bajo prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana por participar en la protesta del reparto Las Cañas del municipio habanero Boyeros el verano pasado. Yolanda Huerga tiene más.
Siete meses después de la protesta ocurrida el 30 de septiembre en el barrio Las Cañas del municipio Habanero Boyeros, los detenidos continúan tras las rejas sin petición fiscal.
Habían bastantes personas, por lo menos habían 200 personas habían en la manifestación. Que pusieran el aula luz, así nada más gritaban, porque ya hacía 3-4 días que no había aula.
Explicó Maybe Álvarez Valdés, cuyo hermano está preso desde entonces.
Los cogieron, los montaron en los camiones, le dieron golpes. Mi hermano estaba en la manifestación.
William Álvarez Valdés, de 48 años, está Centro Penitenciario Valle Grande, acusado de desórdenes públicos con una medida cautelar de prisión preventiva. La familia afirma que no posee ningún documento sobre el procesamiento penal contra Álvarez Valdés de ocupación custodio en el Acuario Nacional. Tampoco saben si ya concluyó la fase preparatoria del expediente y, como la petición fiscal no ha sido entregada, desconocen cuánto tiempo le quedará al manifestante en la cárcel.
A él le dictaron prisión preventiva. A Valle Grande se lo llevaron a los 4 días. Dicen ellos, desorden público. Mi hermano está ahí, no sabe nada, los expedientes, no se sabe quién lo tiene. Al abogado le dieron los cambios de medida. Fuimos al tribunal provincial y ahí nos dicen que no están sus expedientes, que sus expedientes están en la unidad. No tenemos ni un papel. Los únicos que están en la calle esperando juicio es un menor de 20 años, que se llama Kevin, y Hansel Janis Álvarez, que es mi hijo.
El proyecto Inventario informó 76 protestas entre el 14 de julio y el 14 de octubre de 2022 en Cuba, fundamentalmente dirigidas a reclamar la reposición del fluido eléctrico y el agua, pero en muchos casos los manifestantes cerraron calles y prendieron fuego a la basura mientras exigían libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos defendió el martes los diálogos en materia de seguridad que sus funcionarios sostuvieron con oficiales cubanos para discutir medidas antiterrorismo. Vedan Patel, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, dijo que la reunión es un evento estándar que sucede de manera regular y que Washington considera un ejercicio de coordinación con Cuba debido a las fronteras marítimas que comparten. Patel agregó que Estados Unidos no ha cambiado su política y mantiene a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo. El régimen cubano tiene un largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, supresión de la libertad de prensa, supresión de la sociedad civil y otros factores claves que continúan manteniéndolo en esa lista, apuntó el portavoz. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que Estados Unidos carece de razones legítimas para incluir a Cuba en esa lista. A las 12:12, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. Estará hablando sobre el cubano Miguel Vargas, le ha dado un triunfo a los Dodgers con el mejor juego de vida. El Heat pierde en Nueva York contra los Knicks y la serie sigue empatada a 1. Además, se traslada a Miami. Y el Paris Saint-Germain suspende a Leo Messi 2 semanas sin sueldo por faltar a una práctica mientras viajaba a Arabia Saudita. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos a las 12:13 en este noticiero con informaciones de Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos continuará aceptando a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo un programa humanitario después del 11 de mayo, cuando expire la norma de salud conocida como Título 42. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un comunicado, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas adicionales para abordar la situación humanitaria provocada por flujos migratorios sin precedentes en la frontera compartida y en la región. Anunciaron que Estados Unidos se comprometió a continuar dando la bienvenida a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el proceso de libertad condicional. Por su parte, México seguirá aceptando migrantes de regreso por razones humanitarias. La declaración se produjo después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reuniera con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para hablar sobre migración antes del inminente fin del Título 42. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habló a la prensa sobre el plan de migración conjunto.
Se va a mantener el programa de visas, ellos le llaman humanitarian parole, en español sería visas o autorizaciones o permisos a la palabra por condiciones humanitarias, para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Están hablando de más de 300,000 en un año, 30,000 al año. Y lo han ampliado ahora a 100,000, cosa que jamás se había logrado. Eso es una cosa muy relevante que ha pasado desapercibida para personas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos y México anunciaron además que incrementarán las acciones conjuntas para combatir a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes. Esto complementa la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente con Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién. Los dos países se comprometieron a continuar mejorando sus esfuerzos en Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las vías legales. Dijeron además que México reconoció el valor potencial de los centros regionales de procesamiento que Estados Unidos anunció la semana pasada y discutieron cómo México puede contribuir a su efectividad. Estados Unidos tiene la intención de dar la bienvenida a hasta 100,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador bajo los procesos de libertad condicional de reunificación familiar que anunció el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos además desplegará 1,500 militares adicionales en la frontera con México. La agencia AFP tiene este informe y las declaraciones del general Pat Ryder, portavoz del Pentágono.
A pedido del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Austin aprobó un aumento temporal del Departamento de Defensa de 1,500 militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos. Durante 90 días, estos 1,500 militares cubrirán lagunas críticas de capacidad, como la detección y vigilancia desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes hasta que Protección Fronteriza pueda atender estas necesidades mediante apoyo contratado.
Mientras, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, criticó los planes del gobierno de enviar soldados adicionales a la frontera con México para respaldar a la patrulla fronteriza. La militarización de la frontera de la administración Biden es inaceptable, dijo el legislador cubano-americano en un comunicado. El senador reveló que ha ofrecido un plan alternativo a la Casa Blanca, pero sin éxito. En otra información, el hombre que supuestamente acabó con la vida de 5 hondureños en Texas fue trasladado a la cárcel donde será retenido con una fianza de 5 millones de dólares. Los detalles los tiene desde Washington Gustavo Cherquis.
Luego de una intensa persecución de 4 días, el supuesto asesino que acabó con la vida de 5 vecinos hondureños del condado de San Jacinto en el estado de Texas fue capturado gracias a la colaboración de autoridades locales y del FBI. El sospechoso, un hombre de 38 años de edad, identificado como Francisco Oropesa y de origen mexicano, fue hallado mientras se escondía en una vivienda a unos 30 kilómetros del lugar de la masacre, en la localidad de Catanchut. El sheriff Greg Capers reconoció y agradeció el incansable trabajo de las autoridades hasta dar con el sospechoso.
Todos jugaron un papel muy, muy integral en el arresto y la captura de este cobarde, gracias a los medios de comunicación. Ustedes difundieron el mensaje. La conclusión es que ahora tenemos a este hombre bajo custodia. Lo encontraron escondido en un armario debajo de algo de ropa.
El sheriff Capers informó que los funcionarios actuaron siguiendo una pista de una persona no identificada que ahora, siquiera, sería elegible para una recompensa de hasta $80,000 para facilitar información clave que, en cuestión de poco tiempo, les condujo al arresto del supuesto asesino. En tanto, familiares y amigos de las víctimas lloran la muerte de sus seres queridos, mientras que desde Cancillería de Honduras iniciaron el proceso de repatriación para llevar de vuelta a Honduras los cuerpos de las 5 víctimas mortales, incluido un niño de 8 años. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos en noticias de América Latina. La policía brasileña registró hoy la residencia del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia en una operación relacionada con la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, informaron fuentes oficiales. Según las investigaciones, los datos de vacunación de Bolsonaro y de varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados a fin de obtener permiso para entrar a Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, 2 días antes de dejar el cargo. Hasta el momento han sido detenidas 5 personas, entre ellas 2 ex asesores y un miembro del equipo de seguridad del exmandatario. Bolsonaro negó enfáticamente haberse inmunizado contra el COVID-19 y haber falsificado los datos del certificado de vacunación. El político ultraderechista ha sido un negacionista de la pandemia. Y en Venezuela están reaccionando a la medida del mandatario Nicolás Maduro, quien decretó el incremento de un bono de alimentación que pasó de 1,8 dólares a 40 dólares y otro de guerra equivalente a 30 dólares para pensionados y otros sectores. Desde Caracas, los detalles nos tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así reaccionaron los trabajadores que estuvieron con Nicolás Maduro cuando este no anunció el aumento de salario mínimo esperado por los venezolanos.
¿Ustedes están de acuerdo? ¡Levantan su mano! ¡Aprobado por la clase obrera!
A menos de 24 horas informó por sus redes sociales el incremento de 10 dólares en el llamado bono de guerra.
Estuve pensando y en el decreto incluí un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a 30 dólares indexado mensual.
Pero ni este incremento ni los anunciados el 1 de mayo benefician a los jubilados y pensionados que no están inscritos en el sistema Patria, según explicó a Radio Televisión Martí Luis Cano, coordinador del movimiento del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y pensionados.
Eso para nosotros no tiene ninguna incidencia, porque es que nosotros seguimos condenados por este gobierno de una manera continua y sistemática al exterminio. Este gobierno le declaró la muerte anticipada a los viejos venezolanos, que somos más de 5 millones. Qué difícil se le ha hecho a los viejos venezolanos sobrevivir en Venezuela.
En Venezuela hay unos 5 millones de pensionados, personas mayores de 55 años que solo tienen la pensión equivalente a 5 dólares como fuente de ingreso luego de 30 años de servicio. El economista Hernán Pérez dijo a Radio Televisión Martí que la reconsideración de Maduro puede interpretarse de diversas maneras.
En virtud de tantas quejas, en virtud de tantas críticas, en virtud de este mare magnum de críticas que han salido ante lo pírrico del aumento, entonces, bueno, trató de enderezar el entuerto anunciando este ajuste adicional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y en Bolivia, los jesuitas están pidiendo perdón por abusos sexuales de un clérigo español. Más detalles con la agencia FranPress.
Pedimos perdón por el dolor causado, la Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús en Bolivia pidió perdón el martes por el caso de pederastia que involucra al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009 a los 62 años a causa de un cáncer. Conocido como Pica, el clérigo confesó en su diario personal haber cometido múltiples abusos sexuales en colegios de La Paz y Cochabamba, donde fue profesor.
Los abusos han provocado una herida profunda en las víctimas y las denuncias no pueden ser ignoradas, aunque el sacerdote involucrado en los hechos haya fallecido.
El fin de semana, el diario español El País dio a conocer partes del diario de Pedrajas, quien reconoce haber hecho daño a mucha gente.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses están denunciando el apagón informativo en su país y a la vez demuestran su compromiso por recuperar la democracia y el libre ejercicio del periodismo desde el exilio. Los detalles los tiene Donaldo Hernández.
Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza.
Martirene Sánchez es una mujer optimista ante todo. Las amenazas de encarcelamiento y persecución de la que fue víctima en Nicaragua por ejercer su labor como periodista no la han doblegado. En 2 ocasiones se ha visto obligada a exiliarse. En ambas situaciones fue informada por una fuente de todo crédito que podría ocurrirle lo mismo que a otros de sus colegas.
Y me alertaba de que había una orden de arresto en mi contra.
Las horas de trabajo para Martirene son son extensas. Además de dirigir su medio digital República 18, lidera la organización Periodistas Independientes de Nicaragua y como madre soltera asume la crianza de su hija Andrea.
Cuando ya está mi hija de regreso de clase y es el momento de que compartimos el café y que nos contamos cómo nos ha ido en el día o qué planes tenemos en la semana.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes.
Ciertamente hay una realidad y es que quizás nuestros contenidos no están llegando masivamente a esa audiencia, sobre todo la nicaragüense dentro del país, porque hay una realidad de un apagón y un cerco informativo.
Sin embargo, diputados oficialistas contradicen estas denuncias y aseguran que los reporteros afines al gobierno son quienes cuentan la verdad.
Los periodistas y comunicadores sociales, su Estado soberano, tienen el derecho y el deber de defender la paz, la tranquilidad, la soberanía nacional como un derecho humano.
Diversos organismos que defienden la libertad de prensa coinciden en que en Nicaragua hay un apagón informativo. La organización latinoamericana Voces del Sur ha documentado el exilio de 185 periodistas desde el año 2018. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:25, estamos en tiempo en este informativo de noticias internacionales. Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin en un ataque con drones contra el Kremlin. Los detalles con Europa Press.
El Kremlin ha acusado este miércoles a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin usando dos drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. A través de un comunicado, la presidencia rusa ha asegurado que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. Asimismo, ha destacado que Moscú considera estas acciones como un acto terrorista planificado y un intento de asesinato del presidente llevado a cabo antes del día de la victoria, al tiempo que ha hecho hincapié en que Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas donde y cuando considere apropiado.
Ucrania rechazó la acusación de Moscú y subrayó que el propósito del presidente Volodymyr Zelensky es liberar el territorio ucraniano, no atacar a otros. Mikhailo Podolyak, el asesor mandatario ucraniano, dijo que Kiev no tenía nada que ver con ese asunto y advirtió que el gobierno ruso podría utilizar el presunto incidente para justificar un ataque a gran escala contra Ucrania. Y mientras un representante de Naciones Unidas hace gestiones en Rusia para que continúen las exportaciones de grano desde Ucrania a través del Mar Negro, esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El 18 de mayo vence el acuerdo entre Ucrania y Rusia que permite la exportación marítima de cereales a través de un corredor humanitario establecido en el Mar Negro que facilita que este alimento se comercialice en el resto del mundo. Ante este panorama, la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebecca Grispan, viajará esta semana a Moscú con el objetivo de prorrogar dicho acuerdo que también incluye otros alimentos y fertilizantes. La Organización de las Naciones Unidas no precisó el día ni la agenda de negociación que se produce en medio de las quejas de Rusia, que considera que el acuerdo está favoreciendo de forma desmedida a Ucrania, pero según dicen desde el Kremlin, no permite que Moscú cumpla con sus objetivos de exportaciones de fertilizantes y en particular de amoníaco. La representante permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Pascal Bayrisquil, también se refirió a este tema y argumentó.
Hay debates intensos para renovar la iniciativa de granos del Mar Negro y deseo que tenga éxito porque el acuerdo realmente está salvando vidas en todo el mundo. El acuerdo hasta ahora ha sido entre Turquía, Rusia, Ucrania y el Consejo de Seguridad. Hasta ahora no ha estado involucrado.
Por su parte, el gobierno del presidente Vladimir Putin sostiene que no se cumplen los fines humanitarios del pacto y ha amenazado con abandonar el acuerdo que ha hecho posible el tránsito de 900 barcos que han sacado casi 29 toneladas de producto agrícola de Ucrania. Por su parte, la inteligencia de Estados Unidos reveló a través del portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, que el ejército ruso habría sufrido unas 100.000 bajas en los últimos 5 meses en los combates contra Ucrania y más concretamente en la ciudad de Bakhmut. Los números reflejan unos 20.000 muertos y 80.000 heridos. Sala de redacción, Voz de América.
Y en Belgrado, en Serbia, al menos ocurrieron 8 muertos, la mayoría menores de edad, en un tiroteo en un colegio. La agencia Europa Press tiene los detalles.
Las autoridades de Serbia han informado este miércoles de que 8 personas han muerto, la mayoría de ellos menores, en un tiroteo perpetrado por un estudiante en un colegio de Belgrado, en la capital. El ataque se ha producido en la escuela de primaria Vladislav Riniskar del barrio de Brakar y ha dejado además 7 heridos, 6 de ellos estudiantes y un profesor. Según las informaciones del Ministerio del Interior serbio, que ha puntualizado que uno de los fallecidos es un guardia de seguridad del colegio.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más